Turning today to the second letter of Peter, chapter 3 and verse 8.
Voy ahora a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Vamos a meditar esta mañana al respecto del tema del día del Señor. El primer capítulo de la segunda carta de Pedro trata al respecto de estas siete virtudes que adornan o revisten a la fe. Y también trata respecto de la integridad de la palabra de Dios. El segundo capítulo trata respecto de falsos maestros en la iglesia. Y el tercer capítulo al respecto de falsos maestros, profanos maestros en la sociedad en general, en el mundo. Y después venimos aquí al tema de los últimos tiempos. Y en el versículo 3 de este capítulo 3 dice así: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, como paganos o como ateos, que tienen desprecio por la noción de dar cuentas delante de Dios. Ellos no creen en un Dios vivo y verdadero, no creen en un día del juicio, no creen en el hecho de que este es un mundo temporal, que está dispuesto por un tiempo, en el tiempo planeado por el Señor, y después todo será disuelto, y después vendrá el gran día de dar cuentas, el día del juicio. Y claro que ellos no creen esto, ellos creen en un mundo continuo y permanente, un mundo que existirá por siempre, y niegan las cosas espirituales, y defienden el materialismo, y niegan las demandas morales absolutas de Dios. Ellos rechazan la moral y simplemente se quedan con algunos estándares que les conviene y les protege a las personas según ellos. Y ellos desprecian, son burladores, andan conforme a sus concupiscencias. Y vamos a ver esto. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y bueno, lo que respecta a los ateos, ellos no lo dicen de forma religiosa, sino de forma irreligiosa. Y después en el versículo 8, el problema es que ellos no entienden los atributos de Dios. Cuando ellos intentan imaginar a Dios en una forma despreciativa, ellos no entienden. Ellos lo hacen un hombre. De modo que pueden decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Tu enseñanza es absurda, es una tontería. Nada ha pasado durante miles de años, por tanto, no, nada va a pasar. Y es porque ellos consideran a Dios con una mente limitada. Y son incrédulos. Y entonces, ellos piensan que son inteligentes. Y piensan que las personas cristianas son tontas. O son limitadas en su entendimiento de las cosas. Pero los incrédulos, más bien, son los que tienen una limitación que se imponen más bien en sus propias mentes. Y ellos dicen, si las cosas han avanzado durante tanto tiempo, pues ¿qué tipo de Dios es este? Como si fuera un hombre. Él obviamente es incapaz de hacer nada, él se olvida de las cosas, dicen ellos con desprecio a ciencia cierta. No puede ser verdad que vaya a existir una intervención divina un día del juicio. Ellos consideran que Dios es un hombre. Y hay veces que decimos, ¿acaso no puedes pensar un momento y considerar si tal vez hay un Dios y entonces un Dios eterno, un ser eterno que considera el tiempo completamente diferente? Pero ellos no pueden pensar en estas cosas y por esto entonces ellos dicen, no, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ellos piensan que es algo imposible, que no vendrá el día. Pero en el versículo 8 dice, más oh amados, y el apóstol Pedro no va a dar una respuesta que satisfaga al ateo o a los paganos, sino que más bien por completo se dirige a los cristianos. Los paganos o los ateos no pueden obtener una respuesta adecuada, no pueden ver el punto que Pedro mencionara en el versículo 8, mas, oh amados, eso es para ti, creyente, eso es solamente para ti, para los creyentes, los que son salvos por el arrepentimiento y la fe, aquellos que junto con nosotros han sido traídos al Señor y le aman y dependen de Él, amados, no ignoréis esto, ni por un momento caigan en la misma trampa que los ateos, no piensen que Dios es un hombre meramente, un día, para con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Si tú revisas cualquier comentario bíblico, en general los comentarios en este versículo están contentos de establecer un punto único, que Dios debe ser considerado como alguien divino. Dios es el creador del tiempo. Dios, en cierta forma, está por encima del tiempo. Dios no mira el tiempo como los seres humanos lo miran, ¿lo entienden? No. Dios es divino y es eterno e infinito, de tal forma que Él puede ver todo el tiempo con una miradita. 1000 años son como un día. De hecho, esto no se extiende el tiempo suficiente, pero se basa en el Salmo 90, versículo 4, las palabras de Moisés. Sin embargo, Dios puede ver todo el tiempo en un solo día y procesarlo todo en un momento. Él no se impacienta, Él no es como los seres humanos. Y los comentaristas bíblicos te dirán, bueno, el versículo solamente quiere decir que Dios es eterno. Y eso es correcto, sí, pero uno es tentado a avanzar en el significado. Porque aquí tenemos una observación maravillosa que se hace para confortar a los creyentes, consolarles. Entonces podemos avanzar un poco más en la explicación y no quedarnos solamente en su sentido primario. Un día para con el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. La segunda parte del versículo 8. Dios tiene un plan complejo y será explicado en los versículos que siguen. Y quiero yo meditar al respecto de este término, que para con el Señor un día es como 1000 años. Y lo que dice la palabra de Dios de Moisés en el Salmo 90, me parece, que es la base de este versículo del apóstol Pedro. Dios puede escudriñar 1000 años en un día. Esto nos dice que todo al respecto de Él, esto nos ayuda a ver que aquí tenemos un plan preciso. Veamos, por ejemplo, la vida política. Incluso en nuestro periodo de tiempo, en este país, en el Reino Unido, vemos gobiernos que andan por todas partes. Se aferran a cierta filosofía, pero de vez en cuando cambian la filosofía. Y vemos un partido político que cree, por ejemplo, en que todo debe de ser entregado al dominio público. Esto no es un criticismo de los políticos en absoluto, simplemente estoy observando lo que se hace. Yo no estoy apoyando a nadie, ¿ok? Entonces, de repente, ese mismo partido cambia su punto de vista. Y ahora todo se hace privado, no público, sino privado. Y vemos otro partido político que deambula en la socialización de las cosas. Yo no estoy diciendo si esto es bueno o malo, no, simplemente vemos que los partidos políticos, a pesar de que ellos son impulsados por la oposición el uno con el otro, los vemos deambulando por allí. Y bueno, si esto pasa en nuestro periodo de tiempo, por ejemplo, en unos 30, 40, 50, 70 años, y vemos constantes cambios de posición, imagínense que puede pasar en 1000 años. ¿Quién puede ser consistente en 1000 años? ¿Quién puede decidir lo que piensan en verdad y lo que creen y fijarse allí, estar fijos en eso? Pero el concepto de que 1000 años es como un día con Dios y viceversa, esto te permite ver cuán diferente es Dios. Tú no cambias de parecer demasiado en un día. Si tú al principio del día planeas algo y deseas conseguir algo, ese es tu plan. Entonces quema en ese día. Pero así es Dios. La precisión y el plan coherente que tú asociarías con un pensamiento de una hora o de un día, eso es lo que caracteriza a Dios a través de 1000 años, a través de 10,000 años. Dios tiene un plan. Él es consistente en su plan y el entender la relación que Dios tiene con el tiempo te ayuda a ver esto. Él no se ha olvidado lo que hizo hace 4.000 años o lo que dijo hace 6.000 años. Él no ha adaptado su política, su plan complejo para todas las cosas. Él lo ha entretejido todo como si fuese en un día, con la sabiduría de 10.000 años o 100.000 años. De hecho, la ilustración es inadecuada. Dios puede entender todas las cosas y planear todas las cosas como si él estuviese en el escritorio de dibujo en una sesión de 10 minutos. Todo esto es un lenguaje ilustrativo humano. Así que Dios tiene un plan. Él sabe lo que está haciendo. Él nunca es desviado. Él nunca cambia de su plan soberano. Su plan soberano es redimir a un pueblo. Y él sabe quiénes son, en cuyo corazón él obrará. Él sabe qué pecador terco traerá a él. Y entonces obrará de forma misteriosa y maravillosa que ellos libremente, voluntariamente vuelvan a Cristo, vengan a él. Y él sabe el día y la hora. Y él lo sabía todo desde hace tantísimo tiempo. Y esta expresión nos dice bastante al respecto de nuestro Dios. Por ejemplo, las preguntas públicas que tenemos de vez en cuando, las encuestas públicas. ¿Hay alguien que sea culpable, que es responsable por alguna cosa terrible en historia reciente? Así que de repente hay una encuesta pública y la encuesta pública dura a veces durante años. Y hubo una encuesta pública que duró 20 años antes de que tuviéramos los reportes. Y entonces utilizó la gente legal más inteligente, investigadores, usaron evidencia. Pero cuando pensamos al respecto de la ilustración de Dios y que se nos dice que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 como un día, pues podemos usar esta ilustración. Y si Dios, preparándose para el día del juicio, quiere saber, y esto es solamente el lenguaje humano, quiere saber exactamente lo que pasó en un cierto día en la historia. Tal es la magnificencia del intelecto de Dios, que tan grande es su mente, que es mejor que si una persona tuviera una encuesta de un tamaño inmenso durante 1.000 años e investigase todo. No, Dios puede poner todo ese grado de concentración y atención en un día. No, en un segunditito, sí, de hecho, en un segundo muy pequeño. Y puede él tener un juicio perfecto y ciertísimo. Y él no necesita testigos que le den evidencia, porque él puede ver todas las cosas. Podemos, por ejemplo, ver la ilustración de lo de los 1.000 años como un día, y un día como 1.000 años. Esto nos ayuda a tener acceso a la grandeza y la majestad de Dios, para entenderlo un poco. De hecho, la ilustración no es lo suficientemente grande. Tendría que decir billones de años y relacionarlo con un milisegundo, pero no lo entenderíamos, no lo podríamos comprender. Queridos amigos, en una mirada, Dios puede entender toda la historia humana. Y es verdad si decimos que la mente divina sabe todas las cosas y las conoce y las sabe todas al mismo tiempo. Nosotros, esto es imposible a nosotros. Hay personas que pueden hacer dos cosas a la vez. Escuchamos historias de grandes hombres en el pasado que podían responder dos preguntas a la vez y procesarlas en sus mentes. Es notable cuando escuchamos tales cosas. Yo no puedo hacer eso. Y yo me imagino que la mayoría de ustedes tampoco lo pueden hacer. Pero Dios puede procesar billones de eventos y situaciones en un instante. Él tiene todo conocimiento. Cada evento en la historia está en su mente y lo escudriña en cualquier momento. Y esto está mucho más allá del poder humano, de lo que podemos entender y concebir. Esto muestra que sus planes son coherentes. Y es que todo lo que hacemos nosotros es lento. Los niños crecen muy lentamente. A veces parece rápido, pero es un proceso muy lento. La educación secundaria dura 7 años aquí en este país, y o 3 o 4 años nos tardamos después en hacer una licenciatura, y después tardamos una vida en poder aprender sentido común y experiencia. Y eso es así, todo pasa muy lentamente para nosotros los seres humanos. Pero Dios sabe todo en todo momento, no tiene que pensar, considerar, razonar, pero esto nos ayuda a entenderle un poco más. El pensar que Dios ha puesto 1000 años de pensamientos, esto nos ayuda a ver la grandeza de la mente divina. 1000 años de pensamiento se pone en un día. Qué aliento es orar, queridos amigos. Un hombre o una mujer cristianos que han sido salvos por la sangre de Cristo, entonces tú conoces a tu Señor y tienes la oportunidad de orar. Se te permite orar y tú no oras como deberías orar. Ora a Dios, la gran aventura de la vida cristiana, y Él escucha tus oraciones. Él no escucha tus oraciones pidiendo riquezas, como aquellos falsos predicadores de la prosperidad nos dicen. Él no escucha tus oraciones si pides más riquezas. Si tú eres un verdadero creyente y oras que puedas tener riqueza y más riqueza y felicidad, pues muy probablemente Él te va a dar una gentil disciplina por eso. No, queridos amigos. Sin embargo, Él escucha tus oraciones pidiendo ayuda para que vivas por Él y para que puedas verdaderamente hacer tus responsabilidades y deberes de forma exitosa y noble y cuidar a tus hijos y también tu casa y tomar decisiones de negocios correctas, siempre que no tomes decisiones egoístas para tu bienestar y egoístas decisiones. Él escucha nuestras oraciones, en especial las espirituales, si pedimos fortaleza, entendimiento y ayuda para testificar y ayuda para la obra del reino y el evangelio de Cristo. Y si pides por almas necesitadas, qué vida es la vida cristiana tan hermosa, esa influencia tan inmensa de poder clamar a Dios. Y la mente de nuestro Dios Todopoderoso está abierta a las oraciones de su pueblo, incluso desde antes de que hubieran ellos nacido. Él tomó en cuenta en la eternidad pasada, si tú quieres, cuando Él decretó todas las cosas, Él tomó en cuenta las oraciones de su pueblo. Esto es una cosa maravillosa, y toda la intensidad del plan de Dios y su mente se ha enfocado con amor sobre las necesidades y deseos y las oraciones de su pueblo. Pero este gran don, esta gran influencia con Dios en lo alto, la oración, no la conviertas en una cosa egoísta para ti. Queridos amigos, prueben su fidelidad diariamente. Yo creo que estas son cosas maravillosas y no tengo el tiempo para mencionar a detalle las cosas. Mas, oh amados, no ignores esto, para que con el, ¿qué? Para con el Señor, esto es muy importante, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, y 1000 años como un día. Piensa respecto de Cristo. Recuerda cómo Él vivió en la tierra y cómo Él cumplió los requisitos para poder ir a la cruz del Calvario al vivir una vida de perfección absoluta, de modo que Él fuera un cordero perfecto en la cruz del Calvario. Él fuera el chivo expiatorio, el cordero que murió por su pueblo. Él vivió una vida de perfección, de modo que su justicia perfecta pudiera ser acreditada a todo su pueblo y entonces pudiera ganar el cielo por ellos representándoles. Y entonces nosotros vamos a la gloria eterna, bajo sus alas, por la fortaleza de su justicia imputada, acreditada. Pero ese día, cuando fue levantado en la cruz del Calvario, un día Él cargó no 1000 años, sino un castigo eterno, no un castigo de 1000 años, sino un castigo eterno que su pueblo tenía que tomar. Por ellos estaba muriendo en esa cruz, a ellos estaba salvando, y en un día Él aseguró la eternidad para su pueblo, para los suyos. No 1000 años, miles de años, muchos, muchos miles de años, un número infinito de años, y nuestro lugar, y nuestra seguridad eterna. Y nuestra gloria eterna fue asegurada en un solo día. Por Cristo, qué sufrimiento tiene que haber sido para Cristo. Ahí tomar el pecado y la culpabilidad y cancelarlo y tomar el castigo de todo creyente que un día nacería y tomar ese castigo en un solo día, en 6 horas, los logros de Dios. Pero para Él, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y recuerda la historia de la iglesia. Podemos anticipar el versículo 9. Y después volvemos. El Señor no retarda su promesa. No se tarda en cumplir su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Qué significa esto? Algunos hombres la tienen por tardanza. Algunos. Bueno, ¿cómo explican las personas la tardanza? ¿Por qué la persona se tarda? ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué se retrasa o no guarda las promesas, no las cumple durante tal vez años? Bueno, la suposición natural es que la persona se ha olvidado, pero Dios nunca olvida. La suposición natural es que la persona no puede llevar a cabo la promesa. Eso es lo que podríamos suponer, pero Dios es infalible. Si Dios ha hecho una promesa y no la ha cumplido todavía, pues la cumplirá porque Él es el Todopoderoso, es Dios infalible. Si tú no guardas una promesa, no la cumples, algunas personas pensarán que tu tardanza es porque ya perdiste el interés en ello. Pero Dios nunca pierde interés en su plan, en su propósito, en su pueblo y en todo lo que está determinado a hacer. Él con toda certeza lo hará. Él nos traerá a darle cuentas por nuestro pecado. Y salvará a todos aquellos que están bajo las alas de Cristo y están bajo su amor. Hay diferentes razones por las cuales hombres, o más bien, hay diferentes razones que los hombres utilizan para explicar la tardanza. Sin embargo, Dios no está tarde al respecto de sus promesas, como un hombre esperaría que fuera la razón por la tardanza de Dios. Sin embargo, Él es paciente para con nosotros y no desea que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queridos amigos, aquellos que creen en las doctrinas de la gracia, en la elección soberana de los elegidos de Dios, de otra forma nadie sería salvo. Bueno, tal vez seríamos tentados a ver esta idea y pensar que solamente está hablando de los elegidos, quien Dios se ha determinado a salvar. Y Él es paciente para con nosotros, los elegidos de Dios, no queriendo que ninguno perezca, ninguno de ellos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En última instancia, eso es lo que significará, pero no solamente significa esto, habla, creo yo, al respecto de todas las personas. Y es interesante. Y esta es la interpretación de Calvino del pasaje. No queriendo que ningún ser humano, elegido o no, no queriendo en cierto sentido que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no son elegidos, no van a venir a Cristo, no se van a arrepentir, y Dios lo sabe. Claro, Él lo sabe. Pero el texto permanece firme, no queriendo que ninguno perezca, incluso aquellos que inevitablemente se perderán. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué puede significar este texto? Bueno, Dios deja el tiempo abierto y se tarda mucho tiempo porque está determinado en el tiempo específico que se va a tardar antes de que cumpla su promesa y Cristo vuelva y en última instancia venga el gran día del juicio. Dios está dando bastante tiempo porque Él está dándole incluso a los que no son elegidos tiempo para arrepentirse. El Evangelio es proclamado. El clamor constante se hace del arrepentimiento. Sí, pero es fútil si ellos no son elegidos. Pero no es por completo fútil. No es completamente vano porque Dios es mostrado y su corazón también. Se muestra que Dios tiene un corazón que hubiera perdonado y restaurado si tan solo alguna persona se hubiera arrepentido de ellos. Pasaron siglos y pasarán siglos, de modo que podamos ver que incluso los que no son elegidos, que no responderán y que no vendrán a Cristo, de modo que se vea que ellos también se les dio esa inmensa oportunidad, todo su periodo de vida, generación tras generación. Y esto muestra, a pesar de que uno diga que esto es fútil, esto muestra la amabilidad de Dios y cómo Él está listo a perdonar. Y esto prueba, más allá de toda duda, que la culpa está en el hombre completamente. El hombre no quiere venir a Dios, no quiere humillarse delante de Dios, no quiere creer el Evangelio, no quiere arrepentirse. Es la misericordia de Dios solamente, la cual a través de un amor indescriptible se determina a salvar un inmenso número de personas, a pesar de su necedad y de que no están teniendo la voluntad de venir a Cristo. Así que en última instancia, el texto sí aplica a los elegidos, pero entre tanto, tómalo como está, aplica para todos. La misericordia sorprendente de Dios, a pesar de que todo el ejercicio sea aparentemente fútil. El Señor no se tarda respecto de su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente, versículo 9, para con toda la humanidad en general, no queriendo que ninguno perezca fácilmente. Ellos tendrán toda su vida, la juventud, por ejemplo. Claro, la juventud es optimista. No se quieren arrepentir cuando son jóvenes, tal vez. Cuando llegan a una edad media, dicen, bueno, tal vez algunos se arrepentirán por su propia voluntad. No, la edad madura, cuando la fortaleza de la vida se va por completo casi y el tiempo está limitado, con toda certeza, tal vez habrá temor y hará que las personas sientan su necesidad de Cristo y se arrepientan. No, el corazón humano es terco. Ni jóvenes, ni más maduros, ni ancianos se arrepentirán. No nos queremos arrepentir. Damos gracias a Dios entonces que en su misericordia y sabiduría, Él se ha dispuesto a poder tener soberanía en miles de corazones y se ha asegurado y se ha dispuesto a hacerles que se arrepientan. Y lo hace de forma gentil, de forma maravillosa. Él obra a través del Espíritu y nos hace tener la voluntad de venir a Cristo y arrepentirnos. Y cuando viene ese momento, cuando escuchamos el Evangelio de forma salvífica y lo abrazamos, incluso al principio pensamos que es nuestra decisión por la cual venimos, porque es libre, es voluntaria, y esto es porque el Espíritu obró nuestro corazón. Y después algunos cristianos algún pastor nos dice, sí, tú vienes, te arrepientes, veniste y encontraste libremente al Señor, pero de hecho no fuiste tú. Fue el Espíritu Santo en tu corazón, el cual te trajo a tener esa disposición de mente. Pero el texto es verdad en ambas formas. La paciencia de Dios para con los que no son elegidos nos habla respecto de su misericordia y lo que Él quisiera, pero ellos no quieren. Hasta que Él tuvo soberanía sobre su pueblo. Y después de vuelta a los 1000 años en el versículo de antes. Y pensamos al respecto de esto, que Dios determinó un número de personas que iban a ser salvos. Él sabe, conoce y sabe cada época de la iglesia. Dios retrasa un poco la venida de Cristo y el juicio final, de modo que la gracia pueda ser probada en cada época del mundo. Aquella época del paganismo, de superstición rampante, cuando las mentes de hombres y mujeres estaban tan corrompidas con supersticiones tontas, ¿quién les iba a salvar? ¿Y quién les iba a rescatar de eso? Para que pudieran entender que hay un Dios vivo y verdadero, y para que se arrepintiesen delante de Él y le amasen. Y el Espíritu de Dios hace estas cosas, y la gracia es poderosa, y sostiene la iglesia en días de profunda superstición. Y después vendrá, a través de la historia, la época de la razón. La fe entonces estará firme en la época de la razón, cuando el hombre ahora abandona la superstición y piensa que su capacidad de la razón es Dios y lo es todo, y no quiere creer en la superstición, ya no, ni tampoco quiere creer en el único Dios verdadero, quien está sobre toda superstición. El hombre ahora piensa que su razón es Dios. ¿Y la iglesia sobrevivirá? ¿La fe estará firme? Sí, a través de la gracia de Dios está firme la fe. Y las personas prueban la fidelidad de Dios y le aman y caminan con Él. Y entonces, ¿por qué Dios se tarda 1000 años, 2000 años? ¿No ves? Él está demostrando el poder de la verdad y la salvación y el Evangelio en cada época. Después viene la época del humanismo científico. ¿Esto sobrevivirá? Y después hay otras épocas en diferentes partes del mundo. En el oeste tenemos ahora la época de la afluencia. ¿Esto destruirá la iglesia? ¿Los cristianos se harán mundanos y egoístas y ricos y felices con las cosas materiales? ¿Quitará entonces esto la fe y la vida de la fe y el compromiso? No, Dios lo retrasa porque el Evangelio es probado en las vidas a través del Espíritu de Dios, a través de todas las épocas. Hay todo tipo de razones que pudiéramos usar para explicar esto y aquí está. El Señor no se tarda. No retarda su promesa, versículo 9. Se está tomando su tiempo. Está probando que la gracia es verdadera. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La certeza del día del Señor. Eso está aquí también en el versículo 12. Hay un término diferente. Se llama el día de Dios. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Algunas personas piensan que el día del Señor y el día de Dios son diferentes, pero muy probablemente es exactamente lo mismo. No significa solamente la intervención de Dios al final de los tiempos, sino que también significa el eterno día de Dios, cuando la gloria eterna será todo. Todo esto es el día de Dios, el día del Señor, versículo 10, dice, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Será una sorpresa grande. El mundo no lo estará esperando. Eso lo sabemos, la certeza del final. El problema es que no es solamente los incrédulos, sino incluso nosotros mismos, los creyentes. No pensamos al respecto de la venida de Cristo al final del mundo. La forma en que pensamos es como está muy lejos, eso es así, está en tu mente, pero no en tu sistema, en tu cuerpo, en tu ser. Ah, oh, falta muchísimo tiempo. Voy a planear mi vida durante 10 o 20 años. Alguien me preguntó, ¿tú crees en la posibilidad del regreso inminente de Cristo? Diré, ah, sí, pero no lo piensas mucho, tal vez. Es cierto al respecto de todo nuestro, estoy seguro. No pensamos al respecto de que el regreso de Cristo es inminente. Y cuando venga no será proclamado antes, será inesperado. Irrumpirá de forma tosca en el orden natural de los eventos. E incluso nosotros seremos sorprendidos. Y no tendríamos que ser sorprendidos, queridos amigos. Tendríamos que estar viviendo, teniendo este día presente diariamente. Tendría que forjar nuestros valores y todo. Esto es lo que el apóstol Pedro dice aquí. Mira el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué hay respecto de esto en la semana venidera? Por ejemplo, toma un catálogo y vas a comprar algo. Una cosa cara, tal vez. Lo necesitas. Una cosa para la casa, algo. Bueno, pues ten presente esto. Míralo, sí. Y cuando lo estés mirando, agrega a todo tu razonamiento esto. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿qué vale entonces esto? Va a ser disuelto, deshecho. Esto va a forjar tu pensamiento. ¿Verdaderamente necesito esto? ¿Verdaderamente necesito esta cosa tan cara? ¿Algo que es así? No necesitas vivir como un cristiano sin razón, pero hay que vivir no de forma absurda. No hay que fijar nuestras mentes en cosas innecesarias y espléndidas, no. Eso es lo que el mundo nos enseña a hacer. Compra lo mejor, presume tu prosperidad, tu éxito, tu riqueza, lo que sea. No, el apóstol Pedro dice que no, Cristo volverá. Y todo será destruido, disuelto, deshecho. Míralo, mira las cosas con la perspectiva correcta. ¿Qué estás haciendo esforzándote tanto por tal esplendor y quitando tu mente de las cosas de Cristo y lo que importa para enfocar tu mente en cosas que se desvanecerán y que serán quemadas en el día final de fuego? Cuando Cristo vuelva una vez más, ¿serás librado? para verle? ¿Y será que todo lo que trabajaste será destruido? Y pensarás, oh, puse tanto esfuerzo en ello. Eso representaba tanto de mis esfuerzos y mi energía y mis pensamientos y consideración. Habrá, antes de que entres en la felicidad eterna, habrá un último espacio de culpabilidad y vergüenza. A medida que ves esos bienes que tú tenías destruidos, bueno, es melodramático, pero así se nos llama a pensar. Versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, destruidas, disueltas, estamos en esta época de afluencia, tenemos que vivir de forma razonable por el Señor. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Una santa y piadosa manera de vivir con reverencia a Dios y adoración a Él. Hay un término maravilloso en el versículo 12. Si el versículo 8 no es suficientemente glorioso, mira el versículo 12. Es un versículo que tal vez inmediatamente no notarás, no lo entenderás bien. Dice, mira, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y Pedro es inspirado a utilizar términos contrastantes. Esperando, esto traduce el griego en el sentido de esperando, anhelando. Esperando, anhelando. Hay aquí paciencia. Y apresurando. Aquí tenemos trabajo, aplicación, labor. Hay cosas supuestas aquí. Hay solamente una forma para que podamos esperar correctamente al Señor. Con una paciencia mirándole a Él y con una actividad ferviente por Él. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ambas partes, ambos lados de la moneda. En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La gran conflagración, el gran fuego, y todo se desvanecerá. Y los elementos, no hace referencia a los elementos que nosotros pensaríamos, sino al universo. El universo, el cielo, serán deshechos y los elementos del universo, las estrellas y los planetas, primero se quemarán ellos. Serán quemados con un fuego ferviente. Sorprendente, sorprendente. ¡Qué terror! Si alguien no es creyente, el testificar esto momentáneamente antes de que la tierra misma se disuelva. Pero nosotros, versículo 13, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva esperamos en las que mora la justicia. Todo esto será rejuvenecido, tal vez será engrandecido también y se convertirá en algo físico y espiritual, una morada eterna para el pueblo de Dios. Y este es la sorpresa del pasaje. No voy a ir al final ahora, versículo 8. Como Dios no está sujeto al tiempo, versículo 9. El gran propósito es obrar la gracia. Pero Él sabe cuándo vendrá a su final todas las cosas. Versículo 10, la venida del Señor, el día del Señor. El que incluso los creyentes también serán sorprendidos si no estamos pensando en esto constantemente, como un ladrón en la noche, con un gran ruido, un gran estruendo, un rugido, si tú quieres, y los elementos ardiendo serán deshechos en el universo. Y después la exhortación, versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todo lo que posees y todo por lo cual has trabajado, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tenemos que tener prioridades espirituales diariamente. Primero el Señor. Tenemos que pensar cómo cuenta nuestra vida para Él en toda decisión. Y tenemos que tener una manera santa y piadosa de vivir. Esperando y apresurándoos para la venida de Dios. Termino con esto. El pastor de una iglesia me dijo hace 1 o 2 años que su iglesia estaba pensando en comenzar una escuela dominical y habían estado pensando esto 20 años. 20 años habían estado preguntándose si tenían que comenzar con la escuela dominical. 20 años habían preguntado eso. Y le dije, A mí no me parece que te estás apresurando para la venida del Señor. No creo que estés trabajando para su venida, compartiendo la gran misión, la salvación de las almas. Ambas partes están aquí, ambas partes esperando y apresurándoos. Estás esperando a que en un aeropuerto un día, tal vez, grandes cantidades de personas y no puedes dejar de mirar para que puedas reconocer a tu ser amado, a tu ser amado, perdón, o la persona que vas a encontrar allí. Viene, por ejemplo, del área de salidas y estás ahí durante mucho tiempo. Tal vez algo salió mal con el equipaje, ya llevas ahí un año, perdón, no, una hora o más. Y la carne te dice, ve a tomar un café. No, porque en ese preciso momento la persona a quien estás esperando tal vez saldrá y no sabrá dónde ir. Tal vez es extraño en este país, tal vez. Estás anhelando ver a esta persona y estabas allí ya. Tal vez un ser amado. Entonces esperas allí con anticipación. ¿No vas a ser distraído yendo a la tienda o algo? Tal vez eres tentado, pero no. Hay que esperar la venida del Señor. Es tu gran prioridad el sopesar todo a la luz de esto, lo que estamos haciendo por Él, cuál es nuestro servicio por Él. No puedes ser tentado al materialismo y a las cosas terrenales y a las adquisiciones, sino que tienes que ser paciente y prepararte y al mismo tiempo tienes que estar activo, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Ora, queridos amigos, oren. Ora pidiendo anticipación. Gran expectativa. Más grande concentración y compromiso para que puedas vivir a la luz de este día venidero. Frecuentemente piensa al respecto del día de Dios y el día del Señor, y entonces no serás tentado a tener cosas materiales. Piensa frecuentemente al respecto de estas cosas. Y no serás tentado a tener indolencia. Es muy útil para nosotros meditar esto. Y como veremos en otro estudio, es exactamente lo que el Señor espera de nosotros. Y es exactamente lo que Él nos recompensará.